¿Y cómo discriminan si una persona está poseída o es un enfermo psicopatológico?
Sí. Es verdad que cabe la posibilidad de que alguien nos pudiera engañar queriendo. Que alguien pudiera venir y hacer un teatro. Eso es una posibilidad. No existía hasta ahora, pero ahora mismo con medios de comunicación y cosas por el estilo, sí que es posible. Ahora bien, si no hay una falsedad de por medio, el sacerdote que ya tiene años de experiencia normalmente va a distinguir a una persona cuerda, sana, razonable, de una persona que tiene una enfermedad mental. Eso se hace hablando. De hecho, el psiquiatra sabe si alguien tiene una enfermedad hablando. Entonces, si la persona verdaderamente parece razonable, cuerda, es cuando se empiezan las oraciones, porque no es lógico que uno empiece a rezar y que el otro intente clavarte las uñas en el cuello y escupirte y cosas por el estilo. Pero es verdad que aunque el discernimiento pueda parecer que es un poco intuitivo, que no es una mera cuestión de un test o algo por el estilo, sin embargo, no nos equivocamos, porque si hiciéramos el exorcismo sobre un enfermo mental, seguiría tan enfermo como el primer día. Es decir, se puede hacer sobre un enfermo mental un exorcismo, o 100 exorcismos, o 1000, va a seguir enfermo. Sobre todo ciertas enfermedades son crónicas. Entonces, el discernimiento puede parecer intuitivo, pero realmente se trata de discernir algo que es espiritual, algo que es invisible, y funciona. ¿Podrá haber algún error? Sí, podrá haber algún error. Yo honestamente creo que no lo he cometido. Estoy seguro de que sí que lo he cometido en decir a gente que no tenía nada y a lo mejor sí que tenía eso. Eso sí que estoy seguro que me he equivocado. Pero gente que tuviera enfermedad mental y que yo le dije, no, no, lo suyo es del demonio, hasta ahora no, porque he tenido un seguimiento, a veces de años, de los casos, pero siempre un seguimiento. Y los frutos son los que hace que esto se siga haciendo.
¿Es difícil para un exorcista mantener un equilibrio dentro de la terna prudencia, seguridad y garantía?
Bueno, es muy fácil, porque en realidad es una persona que te pide, Padre, ¿puedo orar por mí? Y tú oras. O sea, seguridad, sí, total. No hay ninguna inseguridad en este tema, no hay ningún peligro, simplemente la persona que viene ya sabe que los familiares le van a tener que agarrar para que no se lance contra el exorcista o que él mismo se haga daño a sí mismo. Pero fuera de ese aspecto, el exorcismo no es ninguna práctica de riesgo para nada, es simplemente un sacerdote con un libro que ora. La mayor parte de la gente, además, va simplemente a retorcerse, a gruñir, a gritar, a echar baba, alguna vez incluso espuma, vomitar, cosas por el estilo, pero nada más. De hecho, en todos los años que llevo, y he orado por mucha gente anciana, nunca ha habido un infarto, un problema de corazón, nada. Nunca, ni ha habido alguien que se rompiera un hueso. En ese sentido, el exorcismo no tiene nada de arriesgado. Otra cosa distinta sería que el sacerdote se encerrara en la iglesia solo con el poseso. Eso sería distinto, claro. La persona viene porque quiere, y el día que diga no quiero seguir, nadie le va a forzar a seguir, ni lo más mínimo. No veo que sea una práctica que tenga algún riesgo.
¿Cuántas sesiones de exorcismo harían falta para desposeer a una persona del demonio?
Bueno, hay casos que se necesitan 5 minutos. Yo he tenido casos de menos de 5 minutos. En 4 minutos y algo se liberó. He tenido casos muy breves. He tenido casos que han requerido media hora. Casos que ha habido necesidad de varias sesiones, meses y en algunos casos años. Pero en los casos en que se ha seguido durante años, eso tenía que ver más con una prueba de Dios, con algo que Dios permitía para la santificación de la persona. Los casos en que se continúa durante años es porque verdaderamente uno está muy seguro, porque eso sí que ya es mucho tiempo. Y tienen que estar seguros el sacerdote, la persona y los familiares, porque normalmente viene la familia. Entonces, hay casos en que todo está tan claro que por parte de la familia dicen, no, no, nosotros seguimos y el sacerdote no se va a negar. En esos casos que duran años hay que decir que normalmente la fase mala, 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 en que la vida era un infierno, fue al principio. Y una vez ya que comenzaron las sesiones, la persona fue mejorando. Aunque, como he dicho, por razones que tienen que ver más con una prueba de Dios, la persona siga en ese estado de no liberación plena. Pero lo normal es que su vida ya haya dado un cambio radical, una mejora radical, por eso continúan, evidentemente.
Y ahora dos cuestiones, padre Fortea. ¿Usted ha presenciado lo que podríamos denominar, no sé si es correcta la expresión, fenómenos paranormales en el sentido de muebles que se cambian de sitio, levitar o estas cosas un poco diferentes de la realidad cotidiana?
Bueno, pues durante los exorcismos no, durante los exorcismos no. Sí que durante los exorcismos, alguna vez muy rara. Por ejemplo, hubo dos casos que dijeron algo que no podían saberlo. Y los dos posesos, con una semana de distancia, dijeron lo mismo y con las mismas palabras. Y era una cosa que para mí fue muy llamativa porque no podían saberlo, lo que un poseso había dicho la semana anterior. Después, alguna vez, en lo que han dicho me ha llamado mucho la atención, porque ellos no sabían lo que yo iba a decir. Yo de hecho estaba improvisando las oraciones y de pronto un poseso corregirme y decir, no, no, eso no es correcto teológicamente. No lo decía con esta voz, claro. Y yo pensarlo y decía, es verdad. Es decir, al momento, no tuvo ninguna duda, no tuvo que pensarlo. Y era una cuestión muy sutil, muy profunda de teología, que yo me había equivocado en ese momento. Porque lo que valía para los hombres, no todo vale para los ángeles, muchas cosas, sí. Fuera de los exorcismos, nunca me había ocurrido nada, pero sí que me han ocurrido unas poquitas cosas que no me permiten ya decir que no. Pues, por ejemplo, un día se me encendió la luz. Yo oí perfectamente como alguien hacía clic en el interruptor, que era de esos grandes cuadrados, que voy a hacer el ruido para que lo oiga. Es de este tipo, o sea, se escucha claramente, pues yo lo oí y se encendió la luz. Sí que me hizo algunas cosas raras con el teléfono durante una temporada, muy raras, llamadas desde mi teléfono, que yo no había hecho. La primera vez pensé que era un error técnico, pero vi que no, que al final allí había como una intencionalidad. Cosas así, unas pocas me han ocurrido, pero muy pocas a lo largo de los años, y como pueden observar, bastante humildes, no son cosas muy llamativas.
Y dice el Papa Francisco que el infierno no existe, ¿qué le parece?
Sí, eso lo han dicho algunos periodistas, que, como siempre digo a todo el mundo, nunca hay que fiarse de los periodistas. Eso es una cosa que vosotros los periodistas tenéis que recordarlo a todo el mundo. Nunca hay que fiarse.
No se fíen de nosotros.
Papa nunca ha dicho que el infierno no exista. Yo reto a cualquiera que me diga en qué discurso, documento, conversación ha dicho eso. Ya de hecho eso decían que lo había dicho Juan Pablo II, algunos periodistas, pero después no sabían encontrar dónde. Bueno, son esas cosas que van corriendo por internet y que a base de repetirlas pues creen que es verdad. Pero no, el Papa nunca ha dicho tal cosa.
Padre José Antonio Fortea, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, ha sido un placer y que les vaya muy bien.
Igualmente, muchas gracias. Hasta otra ocasión.